Mónica, yo quiero que por favor usted salude al abogado Steve Zissou, es el abogado de Victor Booth, nos atiende a esta hora. Dele las gracias por esta entrevista y la primera pregunta es, ¿qué sigue ahora para la aprobación del intercambio de su cliente por la basquetbolista?
Good morning, Attorney Zissou. We really appreciate your time this morning at W Radio. Thanks for joining us.
It's a pleasure to be here. Thank you for having me.
We'd like to begin the interview by asking you what's next when it comes to the exchange between the WNBA star, Brittney Griner, and your client, Mr. Victor Booth.
The next step is pretty simple. The Griner trial will have to be concluded. Hopefully that will happen next week, where her plea will formally be accepted and the court will impose the sentence. Once both sides give up their right to appeal the sentence, assuming they do give up their right to appeal, then the conviction will be final and the conversation about prisoner exchanges can come to fruition, if you will. It'll move in that direction anyway. But until the process in court is concluded, then the discussions are on kind of a pause.
Las discusiones están en pausa ahora mismo hasta que concluya ese juicio que sigue adelante en Rusia en contra de la estrella de la NBA, Brittney Griner. Nos dice que una vez concluya este juicio, ahí empiezan las conversaciones para este intercambio y seguirán las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia para que siga adelante.
El cliente de nuestro invitado, el señor Víctor, tiene 55 años, es un traductor militar soviético, habla 6 idiomas y comenzó a traficar armas desde 1990. Es el responsable de vender millones de dólares, 800 misiles tierra-aire, 30.000 fusiles AK-47, 10 millones de cartuchos, 5 toneladas de explosivos e inclusive equipos lanzagranadas y vehículos aéreos no tripulados a las FARC en Colombia. Es decir, es un cómplice del terrorismo. Y esa es la pregunta, Mónica, con todo el respeto. Esto lo que quiere decir es que para los Estados Unidos esa frase de que no negociamos con terroristas a veces tiene una excepción.
So, Attorney Zissou, we know that Mr. Booth has an extensive background as an arms dealer. We know that he has sold a huge diversity of arms, such as missiles, explosives, grenade launchers. With all due respect, we do want to ask you if, on behalf of the USA, the well-known phrase, we do not negotiate with terrorism, applies to only certain situations.
Well, I'm glad you asked that question, because Victor is not a terrorist, and I disagree with your appraisal of what he has done. Victor Booth had a transport company after the fall of the Soviet Union and transported lots of goods and services all over the world. Whether they included arms, some of the goods and services came from Ukraine, as a matter of fact. So I would disagree with you. A, he's not a terrorist, and B, I think your premise is faulty. And I should say, when you're talking about his case, this case that was brought in the United States, that was a sting operation. There were no arms. There was no money exchange. This was a crime that was created by the U.S. Drug Enforcement Agency simply so that they could target Victor Booth for things they didn't like that he was doing back in the 80s and 90s. Things for which he had long ago stopped. His transportation business was closed, and he was retired and living in Moscow. And that targeting of a Russian citizen, a respected Russian citizen, living in Moscow and retired, is the thing that started the deterioration in the relationship between Russia and the United States. It's the thing that has caused each side to to show less respect to each other's citizens. And so by targeting Victor Booth, what the United States government has done and what the Drug Enforcement Agency has done is made the world less safe for U.S. citizens and not more safe. And so I would argue that it's time for the U.S. to recognize that that was a mistake and start a dialogue with Russia about how to improve relations so that each other's citizens can travel safely back and forth between each other's countries.
Agradece la pregunta porque para él Victor Booth no es ningún terrorista, difiere de lo que han hecho de la sentencia porque lo que él tenía era una compañía de transporte. Después de la caída de la Unión Soviética, él se dedicó a transportar estos bienes y servicios por el mundo. Si incluía armas o no, eso está también por discutirse, pero sí tenían, digamos, ciertos armamentos que venían, por ejemplo, de Ucrania, así que él difiere de que sea un terrorista o que sea un criminal o de que haya cometido delito alguno. Nos dice que cuando se habla del caso de Victor Booth, nos dice que no hay ningún tráfico de armas, ni intercambio de dinero, ni nada ilícito alrededor. Para él es un crimen creado por las agencias de Estados Unidos para poder atacarlo por cosas que no le gustaban que él hacía en los 80s y en los 90s. De hecho, en el momento en que empezó a ser perseguido por los Estados Unidos, ya vivía en Moscú, retirado. Digamos que lo empezaron a atacar a un ciudadano en Moscú simplemente porque no les gustaba, y eso comenzó a deteriorar esas relaciones entre Rusia y los Estados Unidos, y eso hizo que en el mundo se mostrara menos respeto por los ciudadanos americanos al atacar a Victor Booth, que era simplemente un ciudadano ruso. Pues eso hizo que todos los ciudadanos americanos empezaran a sentir una amenaza alrededor del mundo, incluido en Rusia, así que para él es tiempo de los Estados Unidos de reconocer que cometieron un error en el caso del señor Victor Booth, empezar a dialogar con Rusia para empezar a mejorar las relaciones y que los ciudadanos americanos, los ciudadanos rusos puedan viajar a uno y otro país con mayor seguridad y tranquilidad.
Bueno, yo estoy leyendo el New York Times de hoy que cita a nuestro invitado. El cliente de él está acusado de conspirar para matar ciudadanos norteamericanos. Pero me parece interesante que nos precise él, ya que nuestro abogado niega todo. Estamos es ante un empresario del transporte. Aparte que dice que informantes en los Estados Unidos confirmaron que su cliente tenía relaciones comerciales con las FARC, las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia. ¿Su cliente tenía o no tenía negocios con las FARC?
Attorney Suzu, we want to ask you about a New York Times article that precisely cites you. This article includes the fact that your client would conspire to kill U.S. citizens, but in this case, as you mentioned in the previous question, we're speaking about a transportation businessman. U.S. informants have confirmed that your client did have ties to FARC guerrilla here in Colombia, so we'd like to ask you frankly whether or not your client did have connections to the FARC guerrilla.
He had no ties whatsoever. And, you know, you have to look a little deeper into the case, because the U.S. government, DEA, paid more than $10 million to actual criminals to create the case against Victor Booth. And they did so knowing that he was retired and long before left the transportation business. So you know, your information is just wrong. Informants routinely falsely give information to the DEA to get favor. And in this case, two of them got $5 million each just to fake their ties to Victor Booth. Now, that's part of the record at his trial, and it's part of the findings that were made by the sentencing judge who presided over his case, who in fact has gone on the record, as I'm sure you read in the same piece, saying Victor Booth has already served enough time, and it's time for him to be released, and if in no other way, in exchange for American sold in Russia.
Nos dice que no hay relación alguna y que si se mira el caso y los documentos del caso de Victor Boot, pues se sabe que el gobierno de los Estados Unidos pagó millones de dólares a personas e informantes para crear este caso de Victor Boot y a diferentes criminales para que lo incriminaran, sabiendo que él era simplemente un empresario del transporte que ya estaba retirado. Así que la información que hay sobre Victor Boot es errónea, porque esas personas que supuestamente dieron esa información, pues están incriminándolo de una manera falsa y errónea para tener ciertos beneficios, porque le daban dinero a ellos para que lo pudieran inculpar, y eso hace parte del reporte del caso, y eso lo tiene también el juez, que ya dijo que Victor Boot cumplió su sentencia, estuvo tras las rejas por un tiempo suficiente, y es que es tiempo que lo liberen o que se haga un intercambio de este tipo como el que quiera hacer Rusia con Estados Unidos.
Pero Ismael, bueno, yo no voy a entrar a discutir, pero él tiene que defender a su cliente. En la acusación no es un testigo, es un agente de la DEA encubierto que se sentó con él a negociar armas para las FARC. Es decir, un tipo de la DEA se presentó como agente de las FARC, una organización para entonces considerada como terrorista para Estados Unidos. Y ese agente de la DEA negoció armas para las FARC con don Víctor. Pero Ismael, yo sé que lo va a seguir negando. Estoy mirando la acusación y estoy mirando hoy el muy completo artículo del New York Times. Le escucha el abogado Ismael.
Abogado Siso, usted se ha reunido con la Cancillería rusa, con la Embajada rusa en Estados Unidos, con el embajador Antonov. ¿Ellos se sienten optimistas de que este intercambio de prisioneros se pueda dar?
Attorney Suzu, we want to ask you about you meeting with Russian authorities and Russian political figures. Are they optimistic about the fact that these exchanges are going to take place?
Well, you know, optimistic is a kind of a subjective word. What I can tell you is that they are eager to have Victor Boot returned home to his family. They have been asking for his release for a very long time. They have been willing to negotiate an exchange for several years now. And it's only recently, since the United States came forward and actually made a substantive proposal, as was announced by Secretary Blinken earlier in the week. But as I said, you know, the Russians are pretty consistent in their process, as they have done in the past. The judicial process has to be concluded before they will engage in an actual, exchange conversation. And I should also say that, you know, the attention given to this by the State Department publicly was really not the right thing to do. It really undermines the negotiations, although I understand why, I can get to that in another answer, but they're confident. I'm sure it's going to happen, but will it happen this week or next week or a month from now? I can't say.
Pues optimista es una palabra bastante subjetiva. Él puede decir que Rusia tiene mucho interés de que Victor Boot vuelva a estar con su familia. Llevan pidiendo que lo liberen ya por mucho tiempo. Llevan negociando o pidiendo esta negociación por muchos años. Así que nos dice que fue recientemente que los Estados Unidos dijo que quería hacerlo cuando ya Rusia venía haciendo esta petición por muchos años. El secretario Blinken a comienzo de esta semana pues reiteró esta intención de que se diera esta negociación e este intercambio, pero los rusos siempre han sido consistentes con este proceso, como no lo han hecho en el pasado. Han querido hacer este intercambio ya por bastante tiempo. Entonces nos dice que el paso a seguir es que se concluya ese juicio que lleva adelante la estrella de la NBA en Rusia para poder seguir adelante con el intercambio, y él quiere reiterar que es un error que el Departamento de Estado haya hecho este intercambio y esta negociación bastante pública. No lo ve como algo positivo porque puede perjudicar las negociaciones, aunque entiende que por qué lo hicieron, y esto nos dice, puede profundizarlo en otra respuesta. Él confía en que esta negociación, el intercambio, se va a dar, pero no puede precisar cuándo, si esta semana, la próxima o en un mes, eso no se sabe.
Pues Félix, este militar traductor, 6 idiomas, ese era su cargo, traductor, montó una compañía de aviación en los Emiratos Árabes. Tenía 60 aviones de carga. Sí. El traductor tenía unos clientes muy interesantes: Al-Qaeda, el Talibán, los revolucionarios de Ruanda, los de Sierra Leona, los terroristas en el Congo, los de Argelia y, por supuesto, las FARC en Colombia. Eran parte de sus clientes, según la acusación. La noticia más importante hoy en la primera página del New York Times. Le escucha el abogado de don Víctor Félix.
Así es, y él mismo era piloto, piloteaba algunos de esos aviones en que se dice transportaba las armas, y se inspiró una película en él, El Señor de la Guerra, con Nicolas Cage. Yo le quiero preguntar sobre la última respuesta, precisamente porque se ha dicho que este ofrecimiento lleva ya algún tiempo, pero que se reveló por parte de Estados Unidos en los últimos días. Y eso ha tenido una reacción contraria en Rusia. Rusia dice que generalmente cuando se hacen este tipo de negociaciones se espera hasta ya estar realizada el intercambio para dar a conocer los detalles. Yo quiero insistirle a él, ¿por qué cree que se hizo público este tema? Pues obviamente hay mucha presión. Y segundo, si cree que de parte de Rusia eso puede dañar las negociaciones.
Attorney Suzu, so we want to ask you about what you have mentioned regarding the announcement of the exchange, the exchange itself has been around for a while, but it was only revealed in the last few days, at least on behalf of the United States. On the other hand, Russia says that they have been waiting for the exchange to be finalized in order to be announced officially. So the first part to this question is, why do you think that the topic of the exchange has officially been announced? And the second part is, do you believe that on behalf of Russia, the fact that it's public before it's officially finalized, will it affect the process itself?
Number one, I think it's obvious the reason the State Department announced it now was because President Biden was trying to send a message to the family of the Americans who were held in Russia that he was doing everything in his power to get them back. And as you folks know, the primary responsibility of a president of the United States is to protect the citizens, right? So, and I think he was trying to communicate to them that this was happening. I think the second reason is to sort of prepare folks that this was coming. I mean, if you're releasing somebody that Hollywood has named the merchant of death, I think you want to get out in front and explain why you're doing it. The second question, is it going to interfere with the process? And the answer is, it is, absolutely. And, the Russians just do not like over-publicizing these matters. It's one thing when the media gets involved. You folks, for example, have every right to discuss the issues of the day, just like CNN and other outlets and other outlets have to do. But when it comes to governments, the Russians certainly prefer that these things be done privately until they are ready to be announced. And that includes American politicians who go on and make outrageous comments about hostages and so on and so forth. So it is going to delay things, absolutely. Is it going to prevent it from happening? No.
Mr. Zissou, thank you very much for your time. It's a very interesting case. By the way, how often do you speak? Are you available to speak easy with your client, Victor?
Well, it's funny, too, because I was about to tell you I've got to go because Victor's call is coming in now, but he's not allowed to speak to the media. The Bureau of Prisons will not approve that. So I'd love to put him on the phone with you, but rules do not permit me to do so. And if I conferenced him in, he would end up in solitary confinement. So we can't do it, unfortunately.
One day we'll make it. Thank you very much. And have you a good morning.
It's been my pleasure. Thank you very much.
Ahí lo intenté, Félix, ¿no? Que nos pasara Víctor.
Sí, pero además que ya lo iba a tener el teléfono de él.
Sí.
No, pues le iba a decir que hiciéramos ahí el triline.
Tenía que terminar la entrevista porque precisamente iba a recibir una llamada de Víctor, sí, que no los puede poner al teléfono porque no se
una
lo aprueban.
¿Eh?
Pero
sí.
Félix quería, me dijo, dígale que se lo pase.
Para la próxima.
Que si le hacía el puente que al tipo le tocaba pasar 6 meses en confinamiento solitario.
Exacto.
Entonces...
Exactamente. Bueno, no, pero es que es al revés, ¿no? Volvemos a no es lo mismo estar entrando que estar saliendo. Es que Víctor está preso en Estados Unidos. La señora...
Y hay una cosa, él es charladorcito, Víctor. Yo lo he visto en varias entrevistas, es charladorcito. Y sí, hay incluso una muy particular de CNN que está en una visita con la mamá, con el periodista, y son peleando con la mamá en medio de la entrevista. Él es charladorcito.
Sí. Bueno, pero el señor tiene esos cargos, ¿no? O sea, lo que hemos escuchado, ¿no?
Sí.
Cargos bastante complicados. Bueno, El Señor de la Muerte se llama la película.
Sí.
La basquetbolista está acusada de le cogieron un aceite, un poquito de aceite de hashish en la maleta, ¿no, Félix?
Sí. En un vaporizador.
En un vaporizador, aceite de hashish. Uh-huh. Estados Unidos está cambiando a esa basquetbolista por el señor que ha armado buena parte del terrorismo.
También le colocan a otro, al marín, sí, este acusado de espía.
Son dos por uno.
Whelan, ¿no se llama?
Paul Whelan se llama. Dos por uno.
Pero mire, Julio, para que usted entienda la magnitud del señor Bout, hay expertos internacionales en seguridad que consideran que la captura de este señor fue más dura para las FARC que las bajas de sus más altos comandantes, porque les cortó el chorro de las armas y la cantidad de contactos internacionales, la red de contactos que tenía el señor Bout. Eso es mucho más difícil de recuperar que, por ejemplo, un mando militar.
Mira, lo cogen en Tailandia, ¿no?
En Tailandia, sí. Con lo del informante secreto que se hizo pasar por miembro de las FARC en esa negociación, exactamente, y además con participación y petición de Colombia en Tailandia.
Yo creo que la
Colombia
pregunta...
en ese momento intervino en el proceso en Tailandia para que se acelerara la extradición.
Yo creo que la pregunta es... ¿Por qué Rusia está interesada en cambiar a este hombre por dos, por la baloncestista y por el exmarín? ¿Cuál es el interés de Rusia para que este hombre salga de la cárcel y vaya hasta Moscú?